La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, para toda nuestra comunidad educativa de la UNAD. Un saludo a todos nuestros queridos estudiantes, nuestros profes, nuestros administrativos, también todos nuestros oyentes externos que nos escuchan, como son nuestros egresados, nuestros empresarios y toda nuestra comunidad en general. Cuánto gusto poder escucharnos y tener esa oportunidad de compartir en esta gran jornada. En el día de hoy vamos a dialogar un poco sobre un tema que hemos venido trabajando en unos episodios anteriores desde el enfoque de la gerencia pública, y es precisamente lo que tiene que ver con los indicadores de gestión para el modelo integrado de planeación y gestión, el famoso MIPG. En este espacio vamos a enfocarnos en el portal de la función pública y concretamente en la guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión. Esto es importante también que lo revisemos permanentemente, porque pues nos ayuda también a tener un compromiso de pronto un poco más concreto, ¿cierto?, sobre las funciones, sobre las labores y obviamente sobre esos aspectos y esos parámetros de la medición, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que ser muy juiciosos, porque los indicadores precisamente son eso, son esa herramienta que nos permite medir, que nos permite determinar ese nivel de resultados y compararlos con el que se esperaba, ¿cierto? Es entender un poquito esa desviación, esos factores que se cumplieron o que hicieron falta, ¿no es cierto? Y de la misma manera que sean ese argumento preliminar para tomar decisiones en lo que tiene que ver con acciones de mejora, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este espacio, pues vamos a recordar un poquito estos elementos claves y por qué ocurre, su definición, ¿no es cierto? Posteriormente vamos a hablar de algunos aspectos de la evaluación de la gestión pública y finalmente pues vamos a dialogar un poquito sobre su importancia y algunos elementos claves también que tienen en cuenta en este proceso, ¿no es cierto? Bien, recordemos que la función pública, ¿cierto?, y la gerencia pública se enmarcan desde las directrices que emite el Departamento Administrativo de la Función Pública. Por lo tanto, ellos se encargan de formular, de instrumentalizar, de difundir, asesorar y evaluar las políticas públicas que tienen que ver con la modernización del Estado en Colombia y el buen gobierno, donde se involucran el control interno, las reformas organizacionales, el fortalecimiento institucional, la racionalización de trámites, la gestión del empleo público y la rendición de cuentas junto con el control social, entre otras tantas. Recordemos que estamos revisando este documento, la guía para la construcción y el análisis de indicadores de gestión de la función pública, y ustedes me entenderán también que parte de este ejercicio es revisar todos sus aspectos conceptuales para con ellos hacer una explicación, profundizarlos un poquito y obviamente integrarlos también entre ellos mismos, ¿no es cierto? En el espacio del episodio anterior que dialogábamos sobre la implementación del modelo integrado de la planeación y la gestión, se enmarcaban unos lineamientos a partir de unas dimensiones. Creo que eran las 7 dimensiones, para quienes de pronto no tuvieron la oportunidad de escucharlo, ¿no es cierto? Entonces, no las voy a profundizar todas y obviamente, vuelvo y digo, pues en el marco en esa guía para la construcción y el análisis de indicadores de gestión, se establece a partir de la dimensión 2, que es el direccionamiento estratégico, y la planeación, donde los indicadores se van a construir desde el proceso de la planeación. En esta dimensión se definen los lineamientos para formularlos. En la tercera dimensión se habla de la gestión con valores para el resultado. Aquí los indicadores son una fuente alterna de información para identificar en el ejercicio de la comprensión y las capacidades a fortalecer para conseguir lo planificado. A la vez, una buena implementación de indicadores permitirá más adelante supervisar los cumplimientos de las metas y ajustar los planes de acción. En la cuarta dimensión se habla de la evaluación de resultados, la cual se define desde los indicadores del gobierno como esa parte esencial de esa proyección estratégica de las entidades nacionales y lo cual reconoce el seguimiento como la evaluación de la gestión institucional, lo cual resalta la importancia de contar con indicadores para ese monitoreo y medición para el desempeño, lo cual orienta también a las entidades para que revisen y actualicen sus indicadores como parte de los lineamientos para el seguimiento y la evaluación de su desempeño institucional. Ya como última dimensión, se habla de la séptima, que es el control interno, ¿cierto? Que este modelo integral de la planeación y de la gestión define que la evaluación continua o la autoevaluación se lleva a cabo en la entidad a través de la medición y el análisis de los resultados de los indicadores, cuyo propósito fundamental es la toma de decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño. ¿Listos? Entonces, pues voy a ir directo, como dicen, directo al grano, ¿no es cierto?, para hablar un poquito sobre la importancia de la evaluación en la gestión de los resultados. Y en este sentido se pretende la promoción de la entidad en el seguimiento y la gestión de su desempeño con el fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Saber cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planteado le va a permitir a la entidad, primero, saber permanentemente el estado de avance de su gestión. Segundo, plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas. Y en tercera medida, al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. Recordemos que todo esto se está tomando desde esa guía de la construcción y análisis de los indicadores de gestión de nuestra función pública, ¿no es cierto? En esta medida, entonces, hay una serie de tipos de evaluación y metodologías. Aquí se plantea en su respectiva tabla. En lo que tiene que ver con los planes y estrategias nacionales de desarrollo, lo que se evalúa es el cumplimiento de los compromisos, las prioridades nacionales. En lo que tiene que ver también, desde este enfoque, los planes y las estrategias nacionales de desarrollo, en lo que tiene que ver con las metodologías, es que se tienen en cuenta y las fuentes de datos, los sistemas de estadísticas nacionales, las encuestas, paneles de expertos y evaluación del impacto. En el ámbito de acción institucional, como son los ministerios y las entidades públicas, lo que se evalúa es ese cumplimiento de las metas de gestión y los resultados finales, así como la eficiencia, la eficacia, la calidad y la economía. Las metodologías que se tienen en cuenta y las fuentes de datos, en este caso, son los sistemas de indicadores de desempeño y la evaluación de programas, como lo es ese marco lógico. En el ámbito de acción de carácter de los programas públicos, se evalúan los resultados, la gestión y el impacto, cuyas metodologías son la evaluación de programas públicos e inversiones, como son ex post, las inversiones, ¿no es cierto?, y el marco lógico también. En el caso del ámbito de acción de carácter de las inversiones, lo que se va a evaluar son la rentabilidad social y el costo-beneficio, ¿no es cierto?, esa relación de costo-beneficio, cuyas metodologías y fuentes de datos van a ser la evaluación de inversiones de costo-beneficio ex ante y ex post, ¿no es cierto? Entonces esto pues ya nos permite tener como un panorama de qué es lo que se pretende evaluar, y aquí pues ya se van identificando los distintos elementos que van a componer el tipo de evaluación y los indicadores asociados. Pero ahorita los vamos a mirar. Mientras tanto, aprovechemos, esparzámonos un poquitico, revisemos un poco lo que estuvimos dialogando y vamos a ir a un corto corte de comerciales. No sin antes recordando a todos nuestros queridos oyentes que estamos en proceso de matrículas. Aproveche y matricúlese en nuestros programas de la UNAD, ¿no es cierto? www.unad.edu.co. Recuerde que estamos a nivel nacional. Puede estudiar desde cualquier lugar, siempre y cuando tenga conexión a internet. Y lo más importante es sigamos aprendiendo, sigamos avanzando en nuestro proceso de formación. Ya volvemos con más de Productividad Empresarial.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz. Desde la zona occidente, todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro segundo segmento de Productividad Empresarial en el espacio de la jornada de hoy, donde estamos hablando de los indicadores de gestión de los modelos integrados de planeación y gestión, para lo cual estamos tomando como referente la guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión. Aquí estamos teniendo en cuenta en este punto la definición del tipo de evaluación y los indicadores asociados. A nivel país, se tiene en cuenta el sistema de seguimiento a las metas del gobierno como una herramienta de trabajo interinstitucional y de información gerencial en la línea para la programación, la gestión y el monitoreo de los resultados de los principales programas de acción del gobierno. En lo que tiene que ver con la misión y la visión, es establecer mediciones que permitan trasladar la misión y la visión a aspectos cuantificables, teniendo en cuenta las tipologías de indicadores, para así poder monitorear y evaluar su cumplimiento. En lo que tiene que ver con los objetivos institucionales de la identidad, la formulación de estos debe ir acompañado de indicadores que sean mesurables, alcanzables, pertinentes y con plazos determinados. Estos pueden ser susceptibles de desagregarse en objetivos por área o dependencia de la identidad. En lo que tiene que ver con los objetivos de los procesos misionales, se establecen a fin de verificar el cumplimiento de objetivos y metas, así como al alcance de los resultados propuestos e inducir ajustes y a las metas o trayectorias de implementación, como es la evaluación del desempeño institucional. En el objetivo de los procesos operativos o de apoyo, donde los indicadores no están ligados directamente a la misión, pero son necesarios para medir el cumplimiento o al buen fin de la operación. Entonces esto ya pues, nos empieza a dar como un tinte, como un panorama bastante importante, ¿no es cierto? Hay una cuestión, una inquietud que siempre se hace y es necesario medirlo todo. Entonces, como dice Albert Einstein, como lo plantean aquí en esa guía, no todo lo que importa puede ser contado, ni todo lo que puede ser contado importa. Aquí se habla que la decisión sobre cuáles proyectos, procesos o actividades específicas van a ser medidos o evaluados dependerá del análisis de variables clave, adecuadas y suficientes que suministren información relevante sobre el objeto de evaluación, por lo que no es deseable medirlo todo. Es evidente que en muchas ocasiones las entidades están obsesionadas con medirlo todo. La razón, se desea evitar la incertidumbre y por ende garantizar la seguridad. Sin embargo, aunque esta práctica de medir pudiese resultar cómoda, trae consigo una trampa. En la mayoría de los casos se está midiendo lo que es sencillo de medir, pero no necesariamente lo más significativo, entre otras cosas porque se desconoce el cómo medirlo. Por ello es necesario tener en cuenta estas premisas antes de decidir sobre qué medir y por ende cuáles indicadores utilizar. Entonces, como lo plantea esa guía, evitar el diseño de indicadores que inducen a resultados no esperados o incentivos perversos. Por ejemplo, número de comparendos sobre número de conductores. Segundo, evitar medir atendiendo el criterio de quedar bien. Ejemplo, número de planes ejecutados sobre número de planes programados. Medir no garantiza el éxito de una actividad, sino que por el contrario, evidencia los aspectos a reformar de aquellos que hemos decidido monitorear. La esencia y existencia de un indicador solo se debe dar y justificarse si este sirve para la toma de decisiones. Como lo plantea esta guía, y este punto me parece supremamente importante, es que, de acuerdo con el DANE, una adecuada medición debe ser pertinente. Esto significa que las mediciones que se lleven a cabo sean relevantes y útiles en el tiempo para facilitar las decisiones que serán tomadas sobre la base de tales mediciones. Precisa, debe reflejar fielmente la magnitud que se quiere analizar, lo cual puede conseguirse a través de una buena definición de las características de las unidades a medir y una adecuada elección del instrumento de medición. Tercero, oportuna, que los resultados de la medición estén disponibles en el tiempo en que la información es importante y relevante para la toma de decisiones, tanto para corregir como para prevenir. Y cuarto, económica, debe existir una proporcionalidad y racionalidad entre los costos incurridos en la medición y los beneficios o la relevancia de la información suministrada. Bastante interesante, ¿no es cierto? Bien, rápidamente, hablemos de su conceptualización. ¿Qué es un indicador? De acuerdo con este portal, ¿no es cierto? Y ustedes me disculparán que hay partes, bastantes partes, en las que debo tomar esa información de una forma literal, ¿no es cierto? Porque precisamente aquí nos va diciendo todos esos parámetros y ese nivel de garantía de la calidad de la información, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de un indicador, es una representación cuantitativa preferiblemente, establecida mediante la relación entre dos o más variables a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado. Esta debe ser verificable objetivamente, la cual, al ser comparada con algún nivel de referencia denominada línea base, puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso. Es de precisar que los indicadores tienen sentido si se enmarcan en una visión estratégica de la organización, con políticas claras que le den sentido a los resultados y con significados compartidos que permitan asumir cursos de acción acordes con los parámetros de referencia que se estén empleando. En general, al establecer un sistema de indicadores, se debe involucrar tanto los procesos operativos como los estratégicos, teniendo en cuenta la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la entidad, ¿no es cierto? Entonces aquí ya empezamos a tener una relación bastante interesante. Tenemos algunas funciones de un indicador, no las voy a profundizar, simplemente voy a ir por encima, como dicen por ahí. Está la función descriptiva, la función valorativa, ¿no es cierto? Y obviamente que estas van a involucrar algunos aspectos importantes, por ejemplo, en un proceso de gestión que se tiene la entrada, que son esos insumos que responden a los requisitos, la transformación, que es la planeación, el diseño y el control, y los productos, que son obviamente sus bienes y servicios finales, que cumplen los requisitos y las expectativas, y obviamente que su propósito son pues los respectivos grupos de interés, que a la larga pues vienen siendo nuestros ciudadanos, ¿no es cierto? Esto entonces para que vayamos entendiendo un poquito y asumiendo las características que esto tiene. Entonces, en esa misma mirada, estas características se enfocan en la pertinencia que se ha relacionado con los procesos y productos esenciales que desarrolla cada institución, la independencia, que no se condicionen a factores externos como es la situación general del país o la actividad conexa de terceros como son públicos o privados, el costo, la obtención de la información para la elaboración del indicador debe ser un costo razonable, la confiabilidad, que sean dignos de confianza independiente de quién realice la medición, la simplicidad, que sea de fácil comprensión, libre de complejidades, la oportunidad, que debe ser generado en el momento oportuno, dependiendo del tipo de indicador y de la necesidad de su medición y difusión, y que no sea redundante, que sea único y no repetitivo. Que se focalice en áreas controlables, que sea focalizado en áreas susceptibles de corregir en el desempeño de los organismos públicos, generando a la vez responsabilidades directas en los funcionarios y el personal. En la participación, su elaboración debe involucrar en el proceso a todos los actores relevantes con el fin de asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con los objetivos e indicadores resultantes. Esto implica además que el indicador y el objetivo que pretende evaluar sea lo más consensual posible al interior de la organización. La disponibilidad, donde los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo. Y la sensibilidad, donde el indicador debe ser capaz de poder identificar los distintos cambios de las variables a través del tiempo. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con el último segmento de este episodio de Productividad Empresarial.
Cosa Nostra.
I am not in danger, I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial, donde estamos dialogando sobre los indicadores de gestión del modelo integrado de planeación y gestión, ¿cierto? En este episodio, como lo hemos insistido, estamos trabajando basados en la guía para la construcción y el análisis de indicadores de gestión. Entonces ya identificamos algunos elementos claves, ¿no es cierto?, de estos indicadores, obviamente sus características, su definición y su conceptualización. Y ahora vamos a hablar un poco sobre su tipología. Entonces recordemos que habla de tres aspectos importantes, que es economía, eficiencia y eficacia, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver con la parte de la economía, se enfoca en los insumos y en los procesos, en eficiencia, en productos y resultados, y en eficacia, en lo que tiene que ver con el tema del impacto. ¿Listos? Entonces, aquí ya tenemos la línea que nos enmarca desde el nivel del servicio y su satisfacción, ¿no es cierto? Que es la percepción de la calidad desde la atención a nuestros ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, desde los indicadores, desde el punto de vista del desempeño en la dimensión, el direccionamiento estratégico, son la relación entre el resultado alcanzado y los resultados utilizados. La eficacia es el grado en el que se realizan las actividades planeadas y se logran los resultados planeados. La efectividad, que es la medida en que la gestión permite el logro de los resultados planeados con un manejo óptimo de los recursos, y en calidad, que se relacionen con la prestación del servicio. También, pues obviamente que hay las distintas dimensiones, ¿cierto? Pero pues no me voy a detener porque, mejor dicho, aquí se nos iría el resto de jornada y creo que no sería muy eficaz. Pero bueno, desde el punto de vista del producto, muestra los bienes y servicios de manera cuantitativa producidos y provistos por la organización. Los resultados finales evidencian los cambios que se generan en los ciudadanos una vez recibidos los bienes o servicios. En el impacto se evidencia el cambio en las condiciones objetivas que se intervinieron, esto es, si en realidad se dio solución a los problemas o la satisfacción de las necesidades gracias a la gestión de la organización, ¿no es cierto? También está la clasificación que establece el DANE en la actualidad sobre los indicadores en tres tipos: la gestión, el producto y el efecto, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver con la gestión, cuantifica los recursos físicos, humanos, ¿no es cierto?, también de carácter financiero, los cuales son utilizados en el desarrollo de las acciones y que van a medir la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas durante la etapa de implementación. Lo que tiene que ver con el producto, que cuantifica los bienes y servicios que sean de carácter intermedio o finales, que son producidos y o provisionados a partir de una determinada intervención, así como los cambios generados por esta, que son pertinentes para el logro de los efectos directos. Y hablando de los efectos, miden los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo de la intervención como consecuencia de carácter directa o indirecta de la entrega de sus productos, ¿no es cierto? Entonces aquí ya identificamos estos elementos tal como fueron establecidos previamente por el DANE, ¿no es cierto? Bien, con esto entonces hablamos de los distintos indicadores. Hablamos, por ejemplo, de los indicadores de eficiencia, ¿cierto? Que se habla sobre el avance en los logros, en los recursos empleados, ¿no es cierto? También la relación que se da en el logro para evaluar y los recursos que sean mayores, que se también van obviamente a generar una mayor eficiencia con la que se ha ejecutado el proceso. También si la medición se hace en relación con el costo total de ejercer una actividad, como es la producción, la prestación de servicios, etcétera, con el número de logros, y entre menor sea la razón, menor será la eficiencia del proceso. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de la eficiencia del producto medio, ¿no es cierto? Número de inspecciones sobre el número de inspeccionados en el periodo determinado. En términos de eficiencia de costos medios, el costo total de programas de becas sobre el número de beneficiados. En términos de eficiencia del producto y medio, también el número de expedientes resueltos por semestre y sobre la dotación del personal en la tarea, la tasa de variación de los casos ingresados por un juez respecto al periodo anterior, la tasa de congestión igual al número de casos registrados en el año más los pendientes al inicio del periodo sobre los asuntos resueltos en el año. Y volvemos al tema de la eficiencia sobre los costos medios, por ejemplo, el costo total de las inspecciones sobre el total de las inspecciones, el costo de un servicio en relación al número de usuarios y la tasa de variación anual del costo de mantenimiento. Estos son ejemplos bastante interesantes, ¿no es cierto? Aquí leyendo también un poquito más, y ustedes me disculparán que, como digo, pues voy parafraseando, voy de pronto leyendo de forma textual, un ejemplo que nos llama bastante la atención sobre esa guía para la construcción y análisis de los indicadores de gestión está en que se conoce por estudios recientes que un servidor dispuesto para la atención al usuario pueda tener en promedio 400 usuarios al mes. Ahora bien, se desea determinar qué tan eficiente es el servicio de atención al ciudadano en cierta entidad, para lo cual se cuenta con el número promedio de usuarios atendidos en el área de atención al ciudadano durante el último mes, los cuales ascienden a 2.136 usuarios. Estos fueron atendidos por alguno de los 5 servidores dispuestos en el área de atención al ciudadano. Entonces aquí el indicador se va a sustentar así. Entonces, y va a ser igual a número de usuarios atendidos sobre número de servidores. Entonces tenemos 2.136 usuarios atendidos sobre 5 servidores, lo cual nos va a dar un factor de 427 usuarios por asesor, lo que indica que cada asesor de atención al ciudadano de la entidad, esta entidad referida, atendió en promedio 427 casos durante el último mes, lo que se ubica a esta área evaluada en un nivel de eficiencia superior, teniendo en cuenta la información inicial que proporcionaba a cada servidor en 400 usuarios promedio mensual. ¿Cuál es la interpretación que se le puede dar de acuerdo con esta guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión? La interpretación está básicamente en que el servicio de atención al ciudadano se encuentra en un nivel alto de eficiencia, ya que supera el histórico registrado por servidor, 27 casos por encima del promedio mensual. Interesantísimo, ¿no es cierto? Hablamos también de los indicadores de eficacia. Se enfocan en la cobertura, la focalización, la capacidad de cubrir la demanda, ¿no es cierto? Y algunos ejemplos por este caso son el número de desempleados capacitados sobre el total de desempleados inscritos en sistema de reconversión laboral en un periodo determinado, el porcentaje de edificios pertenecientes a la autoridad local accesibles para discapacitados, el porcentaje de personal de minorías étnicas en la organización con respecto al porcentaje de minorías étnicas en la región, el número de beneficiarios sobre el número de el universo de beneficiarios, el porcentaje de alumnos que desertan del programa en el año actual en comparación con el año anterior, el porcentaje de egresados exitosos de los alumnos del programa en el año actual en comparación con el año anterior, el porcentaje de alumnos que desertan del programa en el año actual en comparación con el año anterior. El ejemplo, de acuerdo con esa guía, es que el Ministerio de Vivienda desea saber cuántos de los subsidios otorgados para vivienda fueron entregados para vivienda de interés social durante el año 2004. Bueno, esto lo vuelvo y digo, lo parafraseo, ¿no? Al finalizar el año se hizo un inventario y se encontró que efectivamente se entregaron 6.500 subsidios, de los cuales 5.220 fueron entregados en el segmento de la vivienda de interés social. El indicador de eficiencia es subsidios entregados para vivienda de interés social sobre el total de subsidios otorgados multiplicado por 100. Quiere decir que 5.220 dividido en 6.500 multiplicado por 100 va a dar un total de 80.3% del total de subsidios de empleo que se entregó para vivienda de interés social. Bueno, eso era lo que quería dialogar el día de hoy. Hay mucho más tema por dialogar, pero bueno, lo dejaremos para un próximo espacio. Un gran abrazo y nos vemos más tarde en Productividad Empresarial. Saludos a todos.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.